de la mañana, 53 minutos. Señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, buenos días.
Buenos días, Ricardo, a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
Ministra, ¿cómo les fue ayer en la Conversación Nacional sobre Educación?
Bueno, Ricardo, la conversación arrancó 2:00 p.m. Estuvimos cerca de 4 horas con 2 moderadores de un gran nivel que invitan a generar esta confianza que tanto necesitamos en los distintos sectores, que son el doctor Moisés Basserman, Juan Luis Mejía. Tuvo participación de alrededor de 60 personas entre delegados, jóvenes, maestros, directivos, personas que han venido investigando el tema educativo, autoridades locales, rectores. Yo creo que le deja escuchar a usted distintas voces que le agregan más allá de la coyuntura. Claramente también estaban invitados todos quienes hacen parte del comité de paro en lo que respecta a materia educativa. Tuvimos de allí participación de los jóvenes, algunos de ellos de la mesa de educación superior. Y fue una sesión primera de escucha, Ricardo, de entender dónde están esas inquietudes de la sociedad. A veces pueden ser temas donde hay que poner información sobre la mesa y de propuestas que van, como le digo, más allá de la coyuntura, porque estaban presentes también congresistas para mirar agenda legislativa en temas que tienen que resolverse y que pues puede ser esta una oportunidad.
Ministra, ¿por qué no fueron los representantes de las asociaciones de estudiantes que hoy están en la mesa que convoca el paro?
Bueno, usted vio que ayer manifestaron por distintos medios, si bien a ellos les habían dado la libertad de decidir a qué conversación asistían, que por el momento ellos seguían en sus distintas movilizaciones. Nosotros seguimos, obviamente, como lo ha dicho el señor presidente, con toda la intención de construir con ellos y con el resto de actores de la sociedad, entendiendo cuáles son los puntos que ellos están poniendo en discusión para darles claridades, para profundizar temas, y también mirando, y sobre todo en mi tema, Ricardo, que cuando uno habla de reformas educativas tiene que tener la escucha de varios actores, o si no termina siendo políticas pues fraccionadas o como para solo un grupo. Así que pues ahí seguimos, y yo creo que los moderadores plantearon a los asistentes lo que será la ruta venidera, no solo de esa mesa como tal, sino de los distintos espacios de conversación regional que alimentarán varias líneas de proyectos, de propuestas. Básicamente también dijeron que pues es clave dividir en grupos de esta conversación nacional acorde o a temas de interés o expertise que hayan que fluya mucho más el desarrollo de estas iniciativas.
Ministra, esto se lo pregunto con respeto. El gobierno no está repitiendo el mismo camino, de alguna manera erróneo, que el año pasado llevó a que el paro de estudiantes universitarios se prolongara durante varias semanas, casi meses, para al final terminar sentado exclusivamente con los estudiantes, el presidente Iván Duque, recordamos muy bien, llegando a acuerdos?
Mire, Ricardo, ¿qué ha dicho el señor presidente? Primero, el marco de la conversación nacional reconoce el momento en el que se encuentra el país, reconoce la coyuntura. Convoca, si usted recuerda, la primera reunión que tuvimos el día lunes fue justamente con todos los miembros de la mesa del comité del paro para escucharlos, para recibir sus distintas peticiones, que además fueron entregadas por escrito para hacer el debido análisis y poder dar la oportuna respuesta, pero eso no distaba de que pudiéramos venir haciendo en paralelo también conversaciones que nutran, porque si usted mira los distintos puntos, son puntos de interés nacional, pero además puntos donde hay que acotar también los alcances. Entonces, por eso el presidente mencionaba estas dos instancias y cómo trabajando en equipo en estos dos momentos, pues usted, aquí estamos hablando de reformas en muchos temas que pueden llegar a ser temas legislativos o pueden ser temas que ya se están en este momento adelantando, profundizándolos, o pueden ser temas donde tenemos que hacer un esfuerzo adicional y poner esta agenda conjunta, incluso para temas que se cruzan. Ayer veíamos en nuestra conversación de educación propuestas, como lo han dicho los estudiantes, en materia de lucha contra la corrupción, en temas de medio ambiente, que se van a llegar a esas mesas que se van a hacer el día de hoy, el día de mañana, para ponernos como al día en la agenda temática y poder continuar.
Sí, pero fíjese, ministra, un asunto, y es que por supuesto que aquí tiene que haber una conversación con todos los sectores del país, porque las reformas tienen que ser, digamos, discutidas entre todos, porque seguramente algunas de ellas van a ser profundas y requiere que se escuche a todos los sectores. Pero hay una coyuntura, hay una situación hoy que mantiene al país en una situación complicada por paros y movilizaciones. Y ayer la mayoría de quienes marcharon por la autopista norte, por ejemplo, son estudiantes universitarios. ¿No debería el gobierno, eventualmente, se lo pregunto, ministra, buscar un escenario exclusivo con los sectores del paro de manera permanente para buscarle soluciones a las inquietudes que ellos tienen? Es decir, ¿no esperar a que recibió el gobierno las 13 propuestas y esperar respuesta? El asunto realmente, ministra, y usted lo entenderá, yo creo que el gobierno lo entiende, es de urgencia. Hay miles, millones de personas afectadas con esto.
De acuerdo, Ricardo, es de urgencia, y en ese sentido usted ha visto que esta semana ha sido una semana de muchos espacios que se intensifican el día de hoy, el día de mañana, para abordar como los tópicos generales de la conversación nacional. Yo creo que el presidente nunca ha cerrado la puerta a continuar con un espacio donde podamos dar respuesta a las distintas peticiones que hay sobre la mesa. Lo que quiere obviamente es ser respetuoso también, como usted lo decía cuando me hacía la pregunta, de integrar a los distintos actores. El otro espacio no está cerrado. Yo creo que pues esa señal fue clara el día de la reunión del lunes que tuvimos con ellos. Y entender, como decía el doctor Moisés Basserman, en cada uno de los puntos o iniciativas que están sobre la mesa, también la aspiración que se tiene sobre cada uno. A veces son temas muy generales. Yo creo que hay que ir acotando el alcance, y sobre eso usted puede trabajar de una forma más responsable en los distintos espacios de conversación, diciendo que es viable, que requiere otras medidas, para no quedarnos solamente sobre como grandes titulares. Creo que ese también es un desafío para poder responder.
Ministra, usted nos estaba diciendo que el lunes tuvo usted la oportunidad de hablar con estos jóvenes líderes del paro, del movimiento estudiantil. ¿Usted los invitó a esta convocatoria, a esta conversación? ¿Ellos qué le dijeron? ¿Y en algún momento ustedes creen que se pueden sumar a este diálogo?
Luz María, buenos días. Sí, señora, el señor presidente convocó a todos los organizadores y claramente ahí estaban tanto FECODE como los jóvenes, que en el caso del sector que represento hacen parte del comité del paro. Fue un escenario para ver cuáles eran las inquietudes más puntualmente, que tienen que ver con honrar los compromisos tanto con FECODE como con los estudiantes y los maestros de la mesa de educación superior. Yo creo que, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, no es la ocasión, pero entramos a detalle en el cumplimiento de cada uno de los puntos, y sobre todo a resolver dudas y a mirar alcances donde uno pueda profundizar los temas de ciencia y tecnología, por ejemplo. Y en el caso de FECODE, está en el compromiso de los 2 años que logremos invitar al país a hacer una reforma al sistema general de participaciones. Ya venían desde agosto funcionando unas mesas, pero claramente pues esta es una oportunidad donde uno puede lograr, primero, no solo convocar a otros actores, porque el sistema general de participaciones no es solo educación, sino acelerar el proceso. Así que yo creo que lo que se vio en esta mesa era escucha, también explicaciones, poder ahondar en lo que viene haciendo el gobierno, posibilidades. Y sí estuvieron claramente convocados, y pues como lo dijo el señor presidente en la reunión del lunes, donde estuvimos varios actores, toda la disponibilidad de continuar trabajando. Vayan a las mesas, yo creo que es un espacio muy importante, primero porque son espacios de una extensión de tiempo sustancial que le permite a uno estar en esos detalles para dirimir estas diferencias, y segundo porque, como usted decía, pueden participar también otros actores y dar claridad. Así que han estado invitados, han estado convocados, seguirán estando convocados.
Ministra, dijo usted que en esta conversación del día de ayer sobre educación también asistieron congresistas para mirar temas que tienen que resolverse en el Congreso. ¿Cómo cuáles, ministra? Más allá, supongo yo, de la reforma al sistema general de participaciones, y si entre ellos estaría también una adición al presupuesto del próximo año para darle más plata a la educación.
Gracias, Paola. Estuvo temas como el sistema general de participaciones, pero estuvo también el tema de la ruralidad, de cómo logramos que los jóvenes de los municipios que no tienen suficiente acceso asociado a la cobertura, podamos generarles distintos programas donde innovaran en metodologías de educación superior para darles respuestas. Conversación amplia también sobre los formadores, la educación inicial, cómo impactar en calidad, todos los temas alrededor de aprendizajes, de que todos estos esfuerzos que está haciendo el país se vean una mayor calidad de los niños y los jóvenes, y una voz de los jóvenes muy recurrente, Paola, que yo creo que va a generar que todas estas 5 espacios de conversación se unan en una propuesta de traducir la voz de los jóvenes, de interpretaciones de las necesidades de ellos en materia de medio ambiente o en materia de veeduría ciudadana. Por ejemplo, le menciono en la agenda legislativa cómo ellos tienen un papel más activo para lograr la transparencia. Tema surgió porque Muchos de ellos pusieron casos como el que ya se conoce de la Universidad Distrital u otros donde el manejo genera dudas y quieren ellos ejercer una veeduría. Y así pues en los distintos temas que venimos trabajando de agenda de educación y también en generar confianza y confianza entre los distintos actores en la institucionalidad educativa, partía los factores que es fundamental si queremos hacer cambios de largo plazo.
Sí.
Pusieron también sobre la mesa, Paola, agenda que viene realizándose como el Plan Decenal de Educación, que se culminó hace 2 años, de cómo armonizarlo con otros desarrollos normativos. Los congresistas, la mayoría eran de la Comisión Sexta, la Comisión de Educación, el tema de ISTEX, por ejemplo, y se dejó ver pues que ya les quedaba a ellos claros una primera agenda, una oportunidad en materia normativa que podrían ir adelantando con base en siguientes reuniones de la conversación nacional.
Señora ministra, ¿es cierto que el presidente Iván Duque ofreció una reestructuración profunda del ICETEX en esa reunión?
En esa reunión salió el tema, Ricardo. Recuerde que entre los compromisos que firmamos con los estudiantes el 14 de diciembre estaba generar una reforma estructural, gradual al ICETEX en 4 puntos. Los puntos de gobernanza, la estructura de tasas, toda la estructura financiera, el portafolio y el enfoque del ICETEX no solamente a entregar recursos a los jóvenes, sino acompañarlos para una problemática que ya fue muy recurrente y es la deserción. Por estas, el presidente actual del ICETEX viene haciendo mesas con los jóvenes, que justamente organizaciones como ACRES, como UNES, como FINARES, los miembros de la mesa. Ya hay de estos talleres algunas propuestas, y lo que ocurrió ayer fue que se corroboró por varios de los asistentes a la conversación nacional que era prioritario abordar y adelantar una reforma en estos puntos que le mencionó al ICETEX. Siempre mencionaron plan de alivios, pero además de plan de alivios, distintas condiciones que hagan viable la entrega o el acceso de crédito educativo. Esto también estuvo en la mesa.
Sí, ministra, una pregunta final. Como usted lo dice, son 2 escenarios distintos. Uno de la conversación nacional que inaugura el presidente Duque, en donde el gobierno esperaba que se sumaran los convocantes del paro, pero eso no ha sucedido. ¿El gobierno está dispuesto a abrir una mesa diferente, exclusiva, con los convocantes del paro, en su caso con ACRES y con UNES, con las organizaciones que no fueron ayer a la reunión?
2 temas, Ricardo. Usted sabe que, por ejemplo, el tema laboral, la ministra Alicia tiene el escenario de la mesa de concertación que ha estado allí funcionando y que continúa funcionando. En mi caso, nosotros tenemos alrededor de 3 mesas semanales con FECODE y las reuniones de la mesa de estudiantes y de maestros de la educación superior. Le doy el contexto porque esas mesas continúan y son un escenario clave al cual no vamos ni a incumplir ni vamos a fallar con apuestas que se vienen realizando todas las semanas. Sobre lo que usted me preguntaba en segunda instancia, que se lo respondí anteriormente, pues yo creo que el presidente da un punto de partida. El día lunes se reciben estas solicitudes de peticiones, inquietudes, propuestas. Estamos en paralelo en una conversación nacional donde ellos están siendo invitados y con base en eso yo creo que vamos a aterrizar un poco, Ricardo, el alcance, y eso va a ser bien importante porque para usted dar respuestas responsables y viables financieramente tiene que tener más claro este alcance. Siempre ha estado la puerta abierta y lo ha dicho el señor presidente y ese es el ejercicio que estamos haciendo esta semana.
Sí. Ministra, de nuevo le pregunto con mucho respeto, ¿por qué el gobierno no quiere sentarse directamente y de forma exclusiva con los convocantes del paro? Porque usted me pinta el panorama y está bien el panorama, digamos, la conversación nacional por un lado que el presidente Duque convoca en medio de las protestas, pero lo que pretende es que los sindicatos o las organizaciones de estudiantes sean uno más dentro de muchos otros. Me menciona usted la mesa de concertación salarial que es permanente y lleva muchos años porque define los salarios. Me habla usted de las mesas con FECODE que vienen desde hace bastante tiempo, también desde hace varios paros y también hay que reconocer que el gobierno ha hecho allí un esfuerzo. Pero no concede el gobierno la posibilidad de sentarse solamente con los sindicatos o con los estudiantes. ¿Por qué el gobierno no abre esa puerta? Digamos, aquí estamos en un momento en el que cada parte tiene que ceder. Estamos en un momento muy complicado, muy delicado para el país. ¿El gobierno por qué no tiende esa rama de olivo para sentarse con los sindicatos y con los estudiantes solamente? Y así ellos también deberían hacer unos compromisos que seguramente tendrán que dar a conocer al país. ¿Ese escenario no está contemplado?
Ricardo, está abierto y está contemplado desde el día lunes. No podemos desconocer esta reunión, que era muy clave para entender, como le digo, estas 13 solicitudes que están en la comunicación que nos entregaron, poder armonizarla con la escucha de otros sectores, que usted también ha dicho, los miembros de la mesa de trabajo, que pueden ser reformas o alcances que requieren del concurso de otros actores, y nunca ha estado cerrada la puerta, porque claramente tenemos que dar respuestas a ellos, al país en general, de muchas inquietudes sobre los temas que están, Ricardo. Entonces yo creo que el señor presidente, quien obviamente lleva el liderazgo de todo esto, irá a generar los espacios que permitan sobre todo tejer alrededor de opinión ciudadana, de las opiniones que están puestas por los organizadores del Comité del Paro y los puntos donde nos están pidiendo respuestas, y poder organizar que usted no fraccione la respuesta al país, sino que demos unas respuestas muy concretas, y en eso estamos trabajando, Ricardo.
Las 7:08 es la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes.
La otra cara de la moneda es la de los representantes estudiantiles. Jennifer Pedraza es integrante de ACRES, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, que ayer emitió un comunicado diciendo que no iba a la conversación nacional en respaldo a lo que ya habían decidido los sindicatos y los otros integrantes de esa mesa que convoca al paro. Jennifer, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ricardo. Un saludo a toda la mesa y a todos quienes nos acompañan en esta mañana.
Jennifer, ¿qué opina de lo que se conoce, de lo que pasó ayer en la conversación nacional, en esa mesa sobre educación a la que ustedes no asistieron?
Bueno, opino que el presidente Iván Duque, por supuesto, tiene todo el derecho de establecer una conversación con los sectores que él considere pertinentes. Sin embargo, desconocer el Comité Nacional del Paro, que pues está conformado por los diversos sectores que hemos llamado a la necesidad de salir a las calles y a movilizarnos, pues no va a resolver el paro nacional. Es decir, si uno está conversando y negociando, eso está muy bien, pero no lo está haciendo con los sectores que hemos llamado al paro nacional, pues realmente creo que es como un despropósito. Y sí quisiera como referirme a algunos de los elementos que planteaba inicialmente la ministra.
Pero Jennifer, antes de eso, permítame, dígame, le hago una pregunta. El lunes, después de mucha insistencia, el presidente Duque abrió esa puerta a una reunión con los convocantes al paro, y salieron súbitamente del Palacio de Nariño argumentando que el presidente luego había invitado a los gremios y a otros sectores. ¿Por qué no dar ese margen de maniobra al gobierno para, sí, escucharlos a ustedes como lo hizo, según tengo entendido, durante algunas horas, y luego vincular a otros sectores que también tendrán que estar involucrados en las soluciones?
Bueno, yo asistí a esa mesa efectivamente porque nuestra posición y la posición del Comité Nacional de Paro no es una posición intransigente. De hecho, nosotros hemos llamado previamente al gobierno nacional a que, digamos, exista una nueva citación de esta mesa. Eso sí, con la exigencia muy clara de que sea una conversación con el Comité Nacional de Paro, una negociación con el Comité Nacional de Paro, que sobre todo pueda tener una metodología establecida de forma consensuada entre ambas partes y unos temas a tratar en torno a esos puntos que, digamos, hoy nos llevan al paro nacional. Eso hasta ahora no existe porque la conversación nacional que ha planteado el presidente Iván Duque, en la cual por supuesto tiene todo su derecho, tiene una agenda diferente, unos temas diferentes y unos plazos muy diferentes a los que nosotros hemos solicitado como Comité Nacional de Paro. Entonces, creo que no es cierto que el gobierno nacional en esa reunión haya tenido una voluntad de diálogo. Yo asistí, como les comento, a esa reunión y señalamos todos los puntos que el gobierno nacional está incumpliendo en términos de los acuerdos firmados en el 2018, frente a lo cual no recibimos ninguna respuesta más allá de las declaraciones públicas, que son cosas generales que no responden a cada uno de los puntos que hemos solicitado. Y por supuesto el presidente se mantuvo firme en uno de los puntos centrales por los cuales estamos en paro, que tiene que ver lo que se ha llamado como un paquetazo. Es decir, allí no dijo ninguna cosa diferente a la que ya haya dicho en medios de comunicación en ocasiones anteriores. Entonces yo creo que la voluntad de negociación está mucho más clara por parte del Comité Nacional de Paro, y es el presidente quien desconoce a esta instancia como la instancia válida para interlocutar en términos del paro nacional. Esa es mi lectura y la lectura, sí, que tenemos con varios estudiantes.
Jennifer, pero en un momento en que ustedes están pidiendo diálogo, El presidente abre las puertas a ese diálogo con otros sectores de la sociedad. Pues muchos no entendemos por qué ustedes se niegan a estar allí, porque si el propósito final de verdad es contribuir a la mejora de la educación, pues qué daño le hacen que otros sectores intervengan en esa conversación. No es muy claro para un sector de la sociedad.
Bueno, a nuestro parecer y nuestra lectura política es que el gobierno nacional convoca esta gran conversación nacional, pero es una estrategia por desconocer al Comité Nacional de Paro como un interlocutor válido. Y yo creo que eso sí puede ser muy evidente para los colombianos, en términos de que hay muchos sectores que están ahí que hoy no están en paro, están en esta conversación nacional y por supuesto porque pueden contribuir, pero nosotros hoy como estudiantes y como ACRES y varios otros sectores de la mesa, porque vale la pena señalar que no fuimos solamente los estudiantes quienes decidimos no asistir a esta gran conversación nacional, sino que también fueron los profesores universitarios que conforman la mesa de diálogo establecida desde diciembre del 2018, quienes entendemos que esta gran conversación nacional, pues primero nos sustituye a la mesa de diálogo que existe hoy, en la cual podemos abordar con plena capacidad todos los puntos de la educación superior, pero en cambio lo que sí plantea es un desconocimiento real y en la práctica del Comité Nacional de Paro. Por ese motivo, digamos que no fuimos solamente los estudiantes, sino también los profesores quienes decidimos no asistir a esa gran a esa conversación nacional, porque además me parece importante decir que la agenda que tiene establecida no es la agenda ni los temas que se han señalado por parte del Comité Nacional de Paro ni por parte de las universidades, que hoy estamos en un nivel de movilización importante.
Sí.
Los motivos por los cuales las universidades están en paro son los motivos que se ha planteado el Comité Nacional de Paro en sus 13 puntos, y esos puntos no son los puntos que se están abordando en la conversación nacional, ni la reforma laboral ni la reforma pensional. E incluso varias de las personas que asistieron ayer señalaron que el gobierno nacional debía sentarse con el Comité Nacional de Paro en otro espacio fundamental para poder resolver la situación del paro.
Es decir, Jennifer, ¿ustedes quieren que el gobierno dialogue con los estudiantes sobre todos los puntos del llamado paquetazo, desde la reforma laboral hasta la reforma pensional, pasando por la eliminación del SMAD? ¿Ustedes como estudiantes quieren un diálogo estricto entre el gobierno y ustedes, que no haya más población, y sobre todos los puntos? ¿Es lo que entiendo?
Yo creo que el espacio más amplio en el que yo he podido estar en toda mi vida, y no solamente yo, sino que lo he estado viendo recientemente porque tenemos reuniones casi diarias en el Comité Nacional de Paro, es en donde hay una expresión plural de prácticamente todos los sectores sociales de Colombia, que en este momento estamos en una movilización y estamos llamando a que este modelo económico del gobierno nacional, un modelo económico que definitivamente no nos representa y que va en contra de muchos de nuestros derechos.
Jennifer.
Entonces, espera, digo esto,
sí.
Déjame decir por favor,
sí.
Digo esto porque no es como solamente ustedes con el presidente, no, es que en el Comité Nacional de Paro están los trabajadores, los maestros, los estudiantes, los indígenas, muchos sectores sociales.
Jennifer.
Y es en esa,
sí,
no es en la,
perdóname,
que nos
participa. Pero es que también el país está compuesto por otros sectores, y en últimas, si se quieren unas reformas profundas, se necesita hablar con esos otros sectores. De alguna manera, entendiendo que hay un comité que convoca al paro, el país es mucho más amplio que quienes convocan al paro. Tienen, por supuesto, un apoyo importante, pero sin duda, si requieren reformas de fondo el país, como evidentemente pareciera, se necesita hablar con todos los sectores, con los empresarios, con todos los demás. Entonces, ¿por qué no abrir una mesa amplia, si se quiere, no sé si primero con el Comité del Paro y luego ampliarla a los otros sectores? Pero si estamos hablando de cambios estructurales en asuntos que nos tocan a todos, ¿por qué no incluir a todo el país?
El 29 de noviembre fuimos millones de colombianos los que salimos de las calles en torno a tres puntos muy concretos. Esos tres puntos, desglosados en cosas normativas, son los que nosotros hemos planteado al gobierno nacional. Así que, por supuesto, habrá muchos otros temas que todos los colombianos querramos tratar, de acuerdo. No hay ningún problema con eso, no hay ningún problema con que exista una conversación nacional. Eso puede ser parte de la agenda de cualquier presidente y me parece positivo. Sí, no hay ningún problema con eso. Nosotros aquí no le estamos diciendo al presidente Iván Duque que no converse con nadie. Lo que nosotros le estamos exigiendo es que es diferente esa metodología, esa estrategia que se ha establecido a la estrategia necesaria para tratar los puntos del paro nacional. Porque los puntos de un paro, a mi parecer, y de pronto puedo hablar un poco de la experiencia de los estudiantes en el 2018, debe tramitarse con los sectores que están en paro, con los millones de colombianos que salimos a las calles y que tenemos una representación y una estructura organizada para abordar esos temas. En el paro del 2018 sí. También fue una estrategia del gobierno vincular sectores que no estaban en paro, que en la mesa
Jennifer.
Normalmente señalaban puntos que no eran los que estábamos diciendo los estudiantes y que le servían era a la agenda del gobierno nacional. Por eso es que en la
sí,
mesa
Jennifer,
de con el gobierno no incluimos esos sectores. Dígame, Paola.
Sí, pero a ver. El objetivo de ustedes, según logro entender también con el paro, es reformar la educación, pero también es reformar entonces las leyes laborales, también reformar las leyes pensionales, también reformar las leyes de la salud y hasta no sé si también incluso reformar el tema agrario, porque como decía usted, es todo el modelo económico. Pero eso de reformarlo todo al mismo tiempo ya no es una conversación nacional ni un diálogo social, sino que estamos hablando es casi de una revolución, que es en el único momento en donde se reforma todo al mismo tiempo, como vimos en la revolución bolivariana en Venezuela. ¿Es eso lo que ustedes quieren, una revolución?
Para nada, Paola, ni la revolución bolivariana, ni sabemos que hubo elecciones y el presidente Iván Duque es actualmente el presidente, y nosotros lo que hemos cantado, y si quisiera como, pues porque yo he escuchado en la radio muchas de las mañanas en las que ha venido acá el presidente de la CUT a explicar cuáles son los puntos que nosotros estamos pidiendo, pero en esta entrevista es como si partiéramos de la nada. No, nosotros no estamos diciendo una reforma en abstracto a la educación, porque en esa reforma nosotros estamos trabajando aparte, y no fue lo que nos llevó a paro. Nosotros lo que estamos exigiendo es muy concreto en este paro nacional, es no reforma laboral, no reforma pensional. Ya hemos señalado varios de los puntos que acá se han establecido. Luego no estamos hablando en general ni una revolución bolivariana, ni estamos hablando de cambios socialistas, ni estamos hablando de ninguno de esos cambios. Hoy estamos hablando incluso de garantías básicas del Estado Social de Derecho, que hace parte de un desarrollo del Estado capitalista básico en muchos países del mundo. Entonces, plantearnos como si fuéramos Maduro, como si fuéramos anarquistas internacionales, creo que ya pasó de moda, eso no es lo que nosotros estamos exigiendo en este momento. Hay unos puntos que nos han llevado a articularnos, nosotros se los hicimos saber al presidente Iván Duque, en ningún momento representan una constituyente, un cambio constitucional, para nada. Lo que pasa es que ni siquiera hemos podido hablar de eso porque la respuesta del presidente Iván Duque es que fuéramos a la conversación nacional y no ha citado hasta ahora al Comité Nacional de Paro a otra mesa. Cuando la cite, por supuesto que podamos desarrollar que cada uno de estos puntos no implican la toma del poder ni una revolución para nada. Nosotros en lo que estamos es en un proceso de movilización que está consagrado en la Constitución y en un paro que implica que se aborden unos puntos con quienes estamos en paro, que es el Comité Nacional, no otros sectores.
Jennifer, le quiero hacer una última pregunta. Porque la estrategia de las movilizaciones y del paro se desgasta, termina afectando la credibilidad del movimiento, y usted lo conoce, eso no pasa solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Hoy tenemos voces cada vez más fuertes quejándose porque muchas personas, la mayoría de ellas humildes, han tenido que caminar largas horas para llegar a sus casas porque Transmilenio está bloqueado. O escuchamos a los comerciantes, no estamos hablando solo de las grandes superficies, estamos hablando del señor de la tienda de la esquina, del que vende empanadas o del que vende zapatos en San Victorino, hoy quejándose, porque la anomalía que hoy se vive en el país está afectando la economía. Fenalco habla de unas pérdidas de 50 mil millones de pesos diarios. ¿Todo esto no lleva al Comité del Paro a una reflexión, a cambiar la estrategia, o eventualmente a atender la rama de olivo para buscar una solución que no sea simplemente a través de estas movilizaciones que, como le repito, están causándole perjuicios a muchas personas?
Bueno, por supuesto que nosotros hemos llamado al gobierno nacional y en eso nos fuimos muy claros cuando señalábamos que estábamos dispuestos a una negociación muy clara y muy franca con el gobierno nacional. Sin embargo, uno no puede decir que defiende el derecho a la protesta, pero qué malo que protesten. Quienes más hemos caminado, yo creo, ayer tuvimos una movilización de 5 horas. Tuvimos 2 movilizaciones incluso desde la Universidad Nacional. Hemos estado marchando todos los días, haciendo actividades diversas, foros para sobre todo discutir con la reforma pensional, no solamente una bandera en abstracto, sino hablar en concreto qué es lo que pasa con los administradores de fondos de pensiones privadas. Porque eso es una reforma pensional que lo que pretende es salvar los fondos privados de pensiones.
Jennifer,
pero en este caso yo
todo eso está bien, Jennifer, y el derecho a la protesta ni más faltaba que lo fuéramos a criminalizar. Pero las personas que no protestan, las personas que se levantan a las 4 de la mañana y viven en Soacha, o viven en Bosa, o viven en Usme, o viven en Suba, necesitan trabajar para poder comer. Hay mucha gente en Colombia, Jennifer, que si no trabaja no le pagan. Y entonces está en riesgo la sostenibilidad de esos hogares. ¿Ustedes han contemplado esa variable dentro de las protestas? Que, le repito, pueden ser pacíficas, pero por ejemplo ayer afectaron durante más de 6 horas el tráfico de la principal avenida que comunica el norte con el centro de Bogotá.
Lo que en mi experiencia ha pasado, y pasó ayer de hecho, fue que las personas de los transmilenios empezaron a bajarse y a sumarse a las movilizaciones. Yo también soy una de esas personas, yo no vivo entonces aquí ni nada. Me pasa exactamente lo mismo. Yo sé, en Colombia la informalidad es del 68%. Yo sé que las personas tienen que pasar largos tiempos en el transporte público para llegar a sus trabajos. Pero eso no es ninguna restricción para el ejercicio del derecho a la protesta social, porque también es un derecho consagrado en la Constitución. Entonces nosotros, claro que hemos llamado al gobierno a que establezca una mesa de diálogo. Es el gobierno el que no ha querido visitarnos a nosotros después del lunes, cuando le dijimos que hay una negociación particular con quienes estamos en paro. Y creo que eso debería ser uno de los elementos que debería tener en cuenta el presidente Iván Duque para convocar nuevamente una mesa de negociación y para tener en cuenta los puntos que como estudiantes, profesores, trabajadores hemos señalado en el Comité Nacional de Paro. En todo caso, Ricardo, usted plantea que no es así, pero sí me parece que hay una campaña de desprestigio del derecho a la protesta social. Y vea, acá en mi localidad todos los días, no yo, sino la gente de mi barrio, ha salido a cacerolazos, a movilizaciones, a asambleas barriales, a discutir por qué vale la pena seguir una
movilización. Un sector, Jennifer, digamos, yo le concedo por supuesto que hay un sector, pero hay otros sectores que no están apoyando. Y debo decirle algo que veo como simple espectador. Y es que el apoyo que tuvo esta movilización el primer día se ha venido diluyendo o ha venido disminuyendo. El 21 de noviembre, debo decirle que me sorprendió profundamente que los cacerolazos retumbaban incluso en barrios de estrato 6 en Bogotá.
Pero Ricardo,
hoy eso se diluyó, Jennifer, digamos, eso ha disminuido mucho.
Yo quiero preguntarle algo, Jennifer. El caso específico, por ejemplo, de la senadora Angélica Lozano y de la alcaldesa elegida Claudia López, que ayer ya salieron a pedir que por favor no marchen sobre las troncales de Transmilenio para que no perjudiquen como están perjudicando a cientos de miles de personas que tienen que llegar a sus trabajos. ¿Ustedes asumen esa propuesta de ellos? ¿Ustedes están de pronto de acuerdo en tratar de mantener las manifestaciones por fuera del sistema de transporte masivo?
María, nosotros notificaremos al distrito, como lo hemos hecho previamente, de nuestras movilizaciones, pero es muy probable que invadamos el carril de Transmilenio, porque es que ayer eran 7.000 estudiantes de todo el país movilizándonos. Entonces, no, la verdad es que no nos parece esa propuesta tampoco. Y lo que les cuento, a mi parecer, hay un respaldo masivo. Por supuesto que en un día en el que no hay paro, los trabajadores que nos respaldan no pueden salir de sus trabajos a marchar con nosotros. Pero sí hay un ambiente en Colombia de respaldo de este paro nacional y de rechazo a las medidas que ha propuesto el presidente Iván Duque. Pues hasta ahora ustedes no me han preguntado, pero gran parte de los puntos que dijo la ministra ayer son mentira. Ellos no están cumpliendo plenamente el acuerdo firmado con los estudiantes y con los profesores. Y la gente lo sabe. El presidente Duque salió a decir que no había reforma pensional y el 20 de noviembre Carrasquilla aquí en Blue Radio dijo que sí iba a reforma pensional y que no lo habían desautorizado. Ni siquiera sabía la tasa de reemplazo de Chile. Lo mismo pasa con todas las mentiras que el gobierno ha dicho para deslegitimar el paro, pero la gente en las calles, a pesar de que no pueda salir a marchar con nosotros por muchas condiciones, respalda nuestro proceso de movilización. Eso es mi lectura. Incluso los que no pueden salir a marchar, y por supuesto ahora quienes no, pero el derecho a la protesta es un derecho contramayoritario que hay que defender porque así está consagrado en la Constitución. Pues nosotros seguiremos saliendo a defenderlo y pues a exigirle al gobierno nacional a que se siente con el Comité Nacional de Paro.
Jennifer Pedraza de la ACRES, gracias Jennifer, un saludo y estaremos hablando de cómo se desarrollan estas actividades.
Bueno, muchas gracias Ricardo, un abrazo a todos.
Ya regresamos en Mañanas Blue.
Estás escuchando